Entonces, ahora continuamos entonces en este mismo sentido. Y antes de comenzar, quisiera que oráramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta mañana que nos ayudes, que bendigas tu palabra, que nos permitas acercarnos a ella con temor, con reverencia. Sabemos de antemano, Señor, que no somos dignos, que somos pecadores. Reconocemos, Padre, que solamente por tu gracia estamos en pie. Y reconocemos y suplicamos, Padre, que tu poder y tu bondad, tu gracia nos dé la capacidad y el poder para declarar tu verdad y corazón para recibirla, Señor, para que obre en nosotros aquellas buenas cosas que siempre tu palabra obra en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, ilumina nuestras mentes y ayúdanos a estar con deseos y concentrados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Entonces, ¿de qué sirve la ley? El pensamiento judío era totalmente reposado en los privilegios externos y sus cuestionamientos eran punzantes. Es decir, dicen, bueno, ¿de qué sirve la ley? Me estás diciendo, Pablo, que no sirve para salvar. Me estás diciendo que no es útil para salvar. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, entonces no sirve para nada. Es el pensamiento intrínseco, ¿verdad? Resulta inútil. Y la verdad es que no, ¿verdad? La ley es muy útil, ¿sí? Tenemos esa extraña tendencia, nuestro querido hermano Spurgeon decía en uno de sus sermones, que tenemos esa extraña tendencia a malinterpretar las cosas como los judíos lo hacían. ¿De qué sirve la ley? No sirve para salvar. Ah, entonces la desecho, ¿no? Es como si usted dijera, el oro no sirve para hacer un martillo porque es muy blando, entonces lo tiro. No voy a tirar el oro, ¿verdad? Voy a usar el hierro para hacer el acero, para hacer un martillo. No me sirve para hacer oro, para hacer otra cosa. Entonces, porque no puedo hacer, lo vuelvo a repetir, porque no puedo hacer un martillo con el oro, ¿lo voy a tirar? ¿Porque no tiene la dureza suficiente? No, tiene otros usos y otras finalidades. Es como si usted dijera, ay, este tenedor, por más que trato de tomar la sopa con el tenedor, y se escurre a la basura. No, mejor agarre una cuchara, ¿verdad? Será mejor. ¿Me explico? La ley no sirve para salvar. Ah, entonces la tiramos a la basura. No la vamos a tirar a la basura. Vamos a ver que tiene sus utilidades y tiene sus usos, ¿verdad? Como lo vamos a señalar. Entonces, vamos a fijarnos, en primer lugar, en Romanos 5:20. Seguimos respondiendo como el apóstol usaba la escritura en sus respuestas. Y dice en Romanos 5, en lo que, en mi opinión, en mi particular pensamiento, es una ilustración histórica. Aquí en medio, Pablo se pasa hablando una respuesta. En Romanos 5:20, ¿para qué sirve la ley? Estamos contestando. Y en Romanos 5:20. Nos dice el apóstol, dice ahí, la ley empero entró para que el pecado creciese, para que el pecado, para que el pecado creciese, para que el pecado abundase, dicen algunas versiones, mas cuando el pecado creció, sobreabundó, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. Fíjense muy bien nuestra gráfica, que ya me han invitado a patentarla, no lo he hecho todavía. Segunda venida de Cristo, este es el principio del mundo, partida la historia por la primera venida de Cristo y el final del mundo, ¿no? En su segunda venida, nos dice el versículo,
Hablamos al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios y cayó en el mismo principio. Un tiempo después, vamos a ponerlo aquí, no voy guardando los centímetros y los milímetros, pero aquí es dada la ley de Moisés. Bueno, primero, la ley que le fue dada a Adán, transgredió a Adán, y así entró el pecado en el mundo, y después el pecado pasó a todos los hombres, y dice, no obstante, antes de llegar a este punto, ve el 5:14, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, que recibió una ley externa, dijo, no comas de esto, no comas este fruto, puedes comer libremente de todos menos de este. Entonces, él transgredió una ley externa, pero no obstante, dice, desde Adán al principio hasta Moisés, lo vamos a ubicar aquí, dice, reinó la muerte. ¿Qué nos quiere decir esto? Si reinó la muerte, quiere decir que había ¿qué? Que había pecado, por supuesto. No transgredieron a la manera de una ley externa, porque el hombre no tenía aquí una ley externa. Tenía una ley y tiene una ley grabada en su mente, grabada en su conciencia. Y traspasaba esa ley y le acusaban y le defendían sus razonamientos, dice el apóstol en Romanos 2:14. Pero y reinó la muerte hasta que otra vez fue dada una ley externa. Una ley externa, nos dice ahí, dice en el versículo 20, entró para que el pecado creciese. Le es dado al pueblo de Israel una ley externa, ¿y qué pasó? Lo que ocurrió con esa ley fue que empezó a abundar y abundar más que el pecado, ¿verdad? Y más leyes, y no comas esto, no te vistas así, no te peines así, no toques el animal muerto, no traspases esto, no eres inmundo, si te sale una manchita blanca, si, o sea, sobreabundó el pecado. Eran tan transgresores como todos los seres humanos, como todos nosotros, que fueron deportados, castigados, disciplinados, sobreabundó el pecado y fueron lastimados. Dice ahí que abundó y sobreabundó, pero cuando sobreabundó el pecado, entonces algo maravilloso pasó. El pecado reinaba. No pudo Israel sostenerse en la ley de Dios, no pudo mantenerse en el camino de la ley. Cayeron y tropezaron, hasta que finalmente fueron deportados una y dos veces, y después sus profetas fueron silenciados casi por 300, 400 años, y después, ¡oh maravilla de maravillas! ¡Oh momento glorioso! La tierra asentada en tinieblas vio gran luz. El lugar donde no había ya esperanza, donde se había acabado la esperanza, sobreabundó el pecado. Entonces, cuando el pecado ya estaba al límite, desde la perspectiva divina, sobreabundó que la gracia, mediante el amor en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol, sobreabundó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también ahora la gracia reine por la justicia de Cristo, por supuesto, para vida eterna. Aquí es la apertura entonces del Evangelio para toda criatura, para todo el mundo. Sobreabundó la gracia que había sido dada a un pueblo solamente, a Israel, ahora abunda para todos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Dios introdujo eso y los puso a ellos como ayo, la ley, y les trató de ayudar, vamos a decirlo. Y dice, ¿de qué manera me ayudaste? No parece ayudarnos. Si yo te digo, si yo me acerco a uno de ustedes y le digo, sabes de que eres muy malo, ¿por qué? Porque hiciste esto y esto y esto y esto. La persona se va a empezar a alejar de mí, ¿verdad? Piense en la ilustración del matrimonio, ¿no? Si usted tiene un esposo que le está diciendo, y esto aquí falta recoger, y falta, no brilla el piso, la esposa lo va a empezar a ver así como diciendo, ya llegó este cuate, ¿no? O sea, ya llegó este inspector. ¿Sí me explico? O al revés, ¿no? Si la esposa está, ¿cómo decimos así? Ya se sabe el dicho, ¿no? Como cuchillito de palo, ¿verdad? O sea, se convierte en una ley, se convierte en una ley. ¿Y la ley qué es? Nos incomoda, nos molesta. ¿Por qué nos molesta? Porque nos dice que estamos mal. Es como el espejo, párate en el espejo. Y después de estar parado un rato, como que te quieres desviar porque dices, tengo la nariz chueca, así torcida, tengo un hoyo acá que me quedó de un barro que me salió así gigantesco. Y ya como que te quieres alejar del espejo, ¿verdad? Porque te está enseñando y te está mostrando qué cosa. Todos tus pecados, todos tus defectos. Y todo el mundo acabamos que... Nadie dice, odio al espejo, nadie dice, odio, me odio a mí mismo. Todos decimos, odiamos al espejo, este espejo hace que me vea cachetón o así delgadito, o, ¿sí me explico? Nadie dice, me odio a mí mismo, casi todo el mundo decimos, ya no aguanto a mi esposo, o ya no aguanto a mi esposa. ¿Sí me explico? No decimos, nos odiamos a nosotros mismos. La ley acaba matándonos, ¿verdad? Acusándonos. Entonces, Dios les ayudó, les dio la ley, pero ellos dijeron, no, esta ley, ellos lo pensaron como un camino de salvación y fue un error, ¿verdad? No era camino de salvación, era para que pusieran sus ojos ¿en dónde? Aquí, en Cristo. Y ellos lo tomaron como privilegio de salvación. Entonces, este es el punto, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Entró para que el pecado creciese, ¿sí? Y así, vea usted, siempre colocamos esta gráfica con una idea de poder poner de manifiesto, va creciendo. O sea, todas esas ideas, usted que conoce tanto de música y los autores y todo eso, sabe, dice, es que va increciendo, dicen... llegando al punto culminante la música, ¿no? Empieza suavecito y luego hasta que ya se te eriza lo poco de cabello que te queda y sientes, ¿no?, que va a una culminación. Ese es el asunto. La obra de Dios ha sido diseñada de tal manera que va encrechendo, si se me permite decir eso. Va diciendo, nos va a derrotar el pecado, vamos a perder, nos está matando, el fin de Dios nos está cumpliendo, y de repente, gracia, y más gracia, y crece, y la gloria, y el cielo finalmente. ¿Me explico? Es una cosa que va creciendo, y es maravilloso fijarnos en esto, ¿no? Y dicen, bueno, como la ley no me está salvando, dijeron los judíos, no me sirve para nada. No, sí sirve. En este marco, fíjese bien, si tuviéramos solamente la ley, qué terrible sería, ¿no? Un diluvio, peor que un diluvio, porque la ley condena, mata. La ley no tiene misericordia. Pero es que la que pasó la raya es una viejecita, tiene 94 años. Pasó la raya. Muerte. Pero es que apenas podía caminar, iba en una silla de ruedas y además estaba cancerosa y estaba media chueca y póngale usted todo lo que sea, ¿no? Pasó la raya. Muerte. No tiene misericordia. La ley es un emisario de ¿qué? De muerte. Es un emisario de condenación. ¿Transgredes? Este viene vestido así, viene vestido asá, no importa cómo venga vestido. ¿Pasó la raya? Sí, sí. ¿Cuánto? Una micra. Muerte. Oye, pero este pasó 2 metros. Una micra es lo mismo. ¿Pasó la raya? Muerte. No hay misericordia. Entonces, vea en qué marco viene a sobreabundar la gracia. ¿En qué marco? Cuando la ley estaba condenando y acabando toda esperanza. Entonces aparece Cristo. Cumplido el tiempo de Dios, viene Cristo, ¿no? Y sobreabunda la gracia. Ahora, segunda de Corintios, por favor, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, sin perder ahí también Romanos, Romanos 4. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 7. Vea cómo dice 3:7. Pablo, refiriéndose a la ley, al pacto mosaico, dice: si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras. O sea, nos vamos a fijar solamente en este momento en el punto donde dice el ministerio de muerte. ¿A qué se refiere? A la ley, ¿verdad? Es llamado como nunca un ministerio de vida, porque nunca fue para salvar. Ya les dije, si tiene su Biblia dispensacionalista, de Scofield, de Ryrie, vaya guardándola y archivándola, no la regale para que otros no se desvíen igual. Pero nunca tuvo Dios el propósito de salvar por medio de la ley. Es un ministerio de, ¿qué dice? De muerte. Y luego en Romanos 4 y en el versículo 15, porque dice, la ley, dice Pablo, ¿obra qué? Obra ira. Obra ira. O sea, la ley no te puede salvar. La ley obra ira. Es un ministerio de muerte. Todas aquellas personas, nótelo, no, todavía muchos hay que dicen, es que dicen, este grupo de personas que está tratando de justificarse por medio de la ley, no hay un grupo muy fuerte hoy en nuestro tiempo, ¿sí?, que se llama los Adventistas del Séptimo Día, que tratan de salvarse obedeciendo ¿qué? La ley. ¿Pero qué nos dice? O sea, no han leído correctamente la Escritura, no les ha amanecido. ¿Qué dice? Es un ministerio ¿de qué? De muerte. Obra ira, obra condenación, no salva a nadie. ¿Sí? Ahora, entonces si no salva no sirve para nada. Otra vez no. Vamos a ver que tiene un uso correcto. El apóstol está hablando de la ley como que obra ira, que es un ministerio de muerte, y ya sabemos cómo funciona, es la raya aquí puesta. Traspasaste la ley y dices, bueno, ya sé que traspasé la ley. ¿Qué hiciste? Hijo de familia, me porté mal con mi mamá. A ver, hijo, venga, ¿qué? Le grité a mi mamá, me rebelé, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y usted sabe qué va a pasar, no al día siguiente, al rato. ¿Qué va a pasar al rato? Dígamelo usted. Lo va a volver a hacer, ¿verdad? Y entonces, si usted va acumulando, póngale como las rayas del tigre, ¿no? A las 8 de la mañana te rebelaste, hijo mío. Paz. Y dijiste que ya no lo volverías a hacer, que ahora sí, y al ratito, a las 8:15, otra raya. A las 8:22, otra raya. Y te la vas a ir pasando rayas todo el día, ¿sí? Y al día siguiente, otro cuaderno. ¿Sí me explico? Y el año siguiente, entonces llegó el momento de que comparezcas delante del juez. Traigan los cuadernos. Sale un burro, otro burro lleno de cuadernos. No van los burros. ¿Me explico? Lleno de cuadernos con puras rayas. ¿Qué pasó con esa persona? No le alcanza. ¿Cómo se va a justificar? No puede justificarse. La ley obra ira, te va a condenar, te va a matar, día tras día, transgrediéndola, ya no hay cuaderno que alcance. Entonces, imagínese usted, estás acusado de que te pasaste el semáforo, ¿qué más? Chocaste, atropellaste, la persona quedó uno accidentado, otro inválido, dañaste la propiedad ajena, despintaste aquí, eres esto. O sea, ya no quieres que aumente más, ¿no? Ahora imagínate comparecer delante de Dios con su santa ley. Eso es, o sea, cuando la ley te está condenando, te está diciendo, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Lo único que te queda es clamar, ¿qué? Por misericordia, ese es el propósito. Pero si tú lo tomas como que la ley tiene manera de salvar, entonces, los hombres que tratan de salvarse por la ley, o se vuelven religiosos hipócritas, ¿sí?, que cuelan el mosquito y tragan el camello, que se fijan en la paja, en el ojo ajeno y pasan por alto la viga que está en el de ellos, que diezman la menta, la comida y el eneldo, pero se olvidan de la misericordia, el amor y la fe, que no son tan malos como los demás hombres, ni como aquel publicano que está allí, que limpian lo de afuera y lo de adentro está lleno de huesos secos y de rapacidad. O sea, los hombres que tratan de salvarse por la ley se vuelven, ¿qué? Hipócritas. ¿O qué? O son conducidos a decir, como el leproso que llegó diciendo, límpiame si quieres. No estás obligado. O sea, yo merezco estar así leproso y manchado y condenado. Y ya tantos burros pasaron con tantos cuadernos, merezco la condenación. Así que nosotros matamos a Cristo, fueron compungidos de corazón, dice. Compungidos de corazón. Cristo decía, venid a mí los que, los trabajados y cargados, que han tratado de obedecer la ley, de guardar la ley, y que encuentras que no puedes. Entonces, trabajados y cargados, vengan a mí. O te sientes que miserable, o te sientes hombre de labios inmundos, o te aborreces en polvo y ceniza, o ves tu pecado sobremanera pecaminoso. O fariseo hipócrita, o convicto. Cualquiera de las dos cosas. La ley te va a mostrar cualquiera de las dos cosas. Si tú dices, no, híjole, por poquito y me toca el sermón de este cuate, no, hija, apenas me lo alcancé a resbalar, ¿no? Y voy a seguir caminando rectamente. O puedes caer herido por la flecha de la palabra y decir, me mató. Necesito un Mesías. Necesito un Salvador. O eres conducido a la hipocresía, o eres conducido a buscar a Cristo, o desengañado. Este es el punto, ¿no? Ahora, vea por favor, punto número 3. Veamos la manera como Cristo usaba la ley. Llevamos hasta ahorita dos puntos. El primero de ellos, cómo el apóstol usa su argumento en Romanos 5, diciendo que la ley fue introducida para que el pecado abundase. Y ahora que la ley es un ministerio de muerte o de condenación, porque obra ira, y ya vimos la manera que obra ira. Ahora, en tercer lugar, ¿estamos inventando esto o veamos cómo predicaba Cristo? Predicaba Cristo la ley. Aquí usted se va a quedar sorprendido. Cada vez que hablamos de este tema, todas las personas se quedan sorprendidas. Lucas 18. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, ay caray, entonces, ¿qué está pasando en el mundo evangélico moderno? ¿Por qué las personas están hablando ahora de pasar al frente, de recibir a Cristo, de hacer un sinnúmero de cosas que la Biblia no dice? Lucas 18:18, en su entrevista, vamos a ver cómo Cristo predicaba y usaba la ley. Lucas 18:18, le preguntó un principal, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Sí. Y Jesús le ubica y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? O sea, no podemos usar la palabra bueno porque el hombre es pecador. ¿Bueno solamente quién? En sentido único y absoluto, solamente Dios. Bueno, dice, miró Dios desde los cielos y contempló a los hombres. ¿Y qué es lo que vio? No hay uno solo justo, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, todos se hicieron inútiles, etcétera, ¿no? No hay uno bueno, no podemos aplicar el calificativo bueno a los hombres. Y este llega y le dice a Cristo, lo estaba viendo solamente como un hombre, maestro bueno, no. Dice, no, no puedes hacerlo. Y dice, ¿qué? Ni siquiera le contesta la pregunta, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, contestó así como dice, ¿no? Una pregunta con otra pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Y luego le dice, los mandamientos sabes. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, le dijo los mandamientos. La pregunta aquí es, ¿no sabía Cristo a qué venía él? ¿No sabía que él era el Salvador y que él salvaba por gracia a las personas? Él dijo, yo pongo mi vida, la pongo por las ovejas, para esto he venido. Entonces, ¿por qué lo manda a la ley? ¿Acaso la ley salvaba? Lo está mandando por lo que estamos platicando. Lo está mandando a la ley, ¿para qué? Para que el pecado saltara en la vida de este joven, porque él dice en el versículo 21, él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Imagínese usted, está negando la escritura, ¿verdad? Todas estas cosas he guardado desde mi juventud, dijo el joven rico. ¿Será posible que alguien haya guardado toda la ley desde su juventud? No, no es posible. No es posible. Y Cristo no hablaba aquí de que este hombre, de anunciar un camino de salvación por la ley. Estaba mandándole a la ley, ¿para qué? Para que el ayudante de la gracia, que es la ley, cumpliera su oficio. ¿Cuál es su oficio? Acusarle, traerle convicción, traerle y ponerlo bajo la ira y bajo la acusación, ¿sí?, del juez justo y santo de toda la tierra, con el que nos enfrentaremos tarde o temprano. ¿Y qué es lo que ocurrió? Este joven, hace rato yo mencionaba, ¿no?, que la ley, o si tú te quieres salvar por la ley, te haces hipócrita, o sales compungido y te vas a buscar a Cristo, o este hombre se fue, dije yo, te desengaña. Porque este hombre se fue como triste, se fue triste, se alejó triste de él. ¿Por qué? Dice, porque Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él dijo, he guardado todo esto, todos los mandamientos los he guardado. Ah, los has guardado todos, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ¡pum! Brotó el tumor de codicia, ¿no? Brotó ¡pum! Un tumor de amor al dinero y amor a las cosas terrenales que él no había visto, y brotó de tal manera que lo entristeció y dijo, híjole, es que en realidad no sé si amo más a Dios que a las riquezas, ¿verdad? Y se fue muy triste porque no fue capaz de darle la espalda ¿a qué? A las riquezas. Si él hubiera hecho esta pregunta en una iglesia evangélica moderna, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Le hubieran dicho, ¡ah, eso es muy fácil! Recibe a Cristo en tu corazón, pasa al frente, toma tu decisión y ¡gloria a Dios! Acabas de escribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Una vez un predicador le dijo a un auditorio arminiano, que estos hombres no sabían, pero que en realidad a veces, en lugar de estar llenando el cielo, estaban llenando el infierno, y se indignaron por ese comentario. La salvación es de Dios, nosotros no la podemos dar, nosotros solamente podemos predicar. Y hoy parece que nos empecinamos en dar la salvación, pero si tú quieres ser salvo, tienes que ir a Cristo. Y tienes que ir en los términos que habla la Biblia. Tienes que ir convicto. Voy a ir a Cristo porque pues toda mi familia es cristiana y todos han ido siempre. No. O sea, ¿no has sido condenado? ¿Me quieres decir que nunca te has enfrentado con el espejo de la ley de Dios? ¿Me estás diciendo que jamás la ley te ha enfrentado cara a cara? ¿No te has enfrentado con ella? ¿Y no te ha dicho quién eres tú? ¿No eres esa persona justa que tú piensas? ¿No eres esa persona formidable que tú crees que eres? Cuando la Biblia nos dice que somos verdaderamente la escoria, dice, híjole, qué cuate, los predicadores ahí van a escuchar a los predicadores evangélicos y los ponen barridos y trapeados, dice, pero no los ponemos barridos, es la propia, ¿qué somos? A ver, dígame, si usted transgrede, si usted ofende 10, 15, 20 veces, en el mismo día, una ley, ¿cómo se considera? Es una persona media perversa, media, como que tiene la tendencia a ser malvado, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, nos vamos rapidito. Dígame usted, ¿cuántas veces ha sentido odio en un día? ¿Una sola vez? ¿Rebeldía? ¿Enojo? ¿Molestia? ¿Cuántas veces ha codiciado cosas malas? Y ya le empezamos a juntar, son más de 15, 20, 100, 2000, 3000. ¿Y qué entonces, qué existe en usted y en mí? Una tendencia ¿a qué? Al mal. Y esa tendencia está arraigada ahí, ¿sí? Es un cáncer, es una lepra, es una ceguera espiritual. Deberíamos estar clamando, Dios, líbrame de esto, que no puedo. Miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Lucas 10. La ley hace su obra y Cristo siempre acostumbraba a predicar a los hombres la ley. No dejaba el pecado como una apreciación subjetiva o personal de sus oyentes, sino que predicaba específicamente los mandamientos para que las personas se dieran cuenta que eran transgresores. Lucas 10 y 25, la misma pregunta. He aquí un doctor de la ley se levantó probándole o tentándole, diciendo, maestro. Otra vez la misma pregunta, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Nunca encontramos, por supuesto, la respuesta, toma tu decisión, pasa al frente, recibe a Cristo. Nunca, recíbeme en tu corazón y yo entraré a morar en ti. Nunca encontramos esas respuestas, ¿verdad? Nunca. ¿De dónde la sacaron? Es mercadotecnia más otras cosas más, ¿sí? Y si me lo quiere refutar ahora mismo, tome su Biblia y busque. Va a buscar en vano porque no hay versículos que digan eso. No hay versículos. Dice al maestro 10:25, le pregunta, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y ve otra vez, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿a dónde lo mandó? A la ley. ¿Por qué? Porque siendo un doctor de la ley, no entendía que no había hecho la ley su obra en su corazón. Tan no había hecho la ley, ¿cuál era el problema? Conoce la historia, ¿no? Le dijo, amarás al Señor. Yo me imagino con la mano levantada, así como la estoy levantando. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, así como diciendo, ¡tarán! O sea, respuesta correcta, ¿no? Sabiendo que había dado la respuesta correcta, ¿verdad? Y Cristo de repente le dice, ajá, bien has respondido. Ahora, no, dime quién es tu prójimo. Y se echó para atrás. ¿Por qué? Porque un judío consideraba que su prójimo solamente era otro judío. Pero todos los demás gentiles y los demás eran perros. Y entonces viene la historia completa. A ver, dice, ¿no sabes quién es tu prójimo? Y ya conocen ustedes la historia, ¿no? Un hombre venía y fue asaltado y lo dejaron ahí tirado, y pasó un maestro de la ley, un levita, y nadie se asomaron. Y algunos ya conocen las aplicaciones, ¿no? Lo dejaron semidesnudo, algunos dicen que estaba descubierto sus partes, y se asomaron y los vieron, ay, no está circuncidado, pues no es de los míos, adiós, con permiso, y vámonos, siguieron caminando, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Hasta que vino un samaritano, un samaritano, un odioso samaritano, lo recoge y lo levanta y lo atiende, y luego le dice: ¿quién es el que fue el prójimo de ese que estaba ahí tirado? Nada más bajó la cabeza y dijo: el que usó de misericordia. Ya fuiste convicto, ¿verdad? Haz tú lo mismo, porque no lo has hecho, doctor de la ley. ¿Me explico? Lo confrontó con la ley. Todas las veces Cristo predicaba de esa manera, Juan 4. Puede leer los evangelios con esta tesitura en su mente, con este pensamiento, y se va a dar cuenta, y va a ser sorpresivo darse cuenta de cómo Jesús confrontaba a las personas con qué, con la ley. Juan 4:15, la entrevista con la samaritana. Ya saben, no, dame agua de beber. Dice, judíos y samaritanos no se tratan, y empieza el diálogo ahí entre ellos, hasta que le dice: yo tengo un agua muy fuerte, muy poderosa, y la mujer inmediatamente dice: si tú tomaras de esta agua, le dijo Cristo a la mujer, me pedirías, ¿no? Si supieras quién es el que te habla, y si tomaras de esta agua, no volverías a tener sed. Dice: yo quiero tener esa agua, dame de esa agua. 4:15, la mujer le dice: dame esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. O sea, ya quería la solución rápida, ¿no? Dame rápido la respuesta y el agua y se cierra el asunto. No. Ya la respuesta dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ah, caray. ¿Qué tiene que ver mi marido con esto? Dice, respondió la mujer y le dijo: es que no tengo marido. Ah, conviven juntos. Como hoy en día, ¿no? La segunda, la tercera, la cuarta pareja, ¿cuál será? ¿Quién sabe? ¡Era la séptima! Bien has dicho. ¿Séptima o sexta? Ya creo que ya me equivoqué, ¿no? Cuando menos la sexta, ¿no? 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Y entonces dice: ay, caray, dice, me parece que eres profeta, ¿no? Como que ya me estás diciendo todas las cosas acerca de mi vida, ¿verdad? O sea, el hombre siempre rápido, camino rápido. No, espérame, ahí te va la ley. Porque si no eres convicto de la ley, vas a tomar en vano la palabra de salvación de Cristo. Ustedes saben que vamos a predicar al Cerezo, y siempre ponemos la ilustración, ellos la comprenden, créanlo, comprenden muy bien lo que es un indulto. Un indulto es un perdón, ¿no? Una persona que está condenada, es indultada. ¿Qué quiere decir para ellos indulto? Perdón, se sale de... es un decreto, lo firma el gobernador, sale la persona libre, ya no tiene que estar en la cárcel, es un indulto. ¿Quiénes están en la cárcel? Los condenados, los que han transgredido ¿qué? La ley. Y están allí porque han sido juzgados y encontrados ¿qué? Condenados, culpables, por lo tanto son sentenciados. Un indulto saca a un sentenciado y lo libera. El evangelio es un indulto. Entonces, si usted ofrece el evangelio y la persona es libre, si te ofrezco un indulto, yo me siento libre, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿te sientes libre? No, no sientes que seas acusado de nada, ven, Vamos a examinar la ley. Y comienza la ley, ¿no? Eres transgresor y has delinquido porque no has guardado todos los domingos del día del Señor, porque no has ofrecido tu vida para la gloria de Dios, porque has adorado ídolos, porque has tenido dioses ajenos, porque no has honrado a tu padre y a tu madre, porque has robado. Además de haber robado, has adulterado, has mentido. A ver, dicen, soy demasiado rígido, ¿verdad? Bueno, está bien. Voy a cerrar yo los ojos y voy a contar hasta tres, ¿verdad? Y así cerrando los ojos, si quiere, ¿sí? Y les voy a pedir, levanten las manos todos los que no hayan mentido. Bueno, se les va a poner más fácil. Los que no hayan mentido más de 10 veces, levanten su mano. Mentirosos. ¿No es cierto? Nos cambiamos a la codicia. Levanten su mano todos los que no han codiciado. 5 veces, 20 veces. 100 veces, 1000 veces. ¿Alguien quiere levantar la mano? Para ser convicto por la ley se requiere una sola vez. Una sola vez. ¿Me explico? Entonces, eres convicto, somos convictos. ¿Sí? Se nos predica la ley para enfrentarnos y que entonces cuando ya somos convictos, escuchamos la voz del indulto decir, Cristo salva pecadores, Cristo salva, alguien me decía, dijiste condenados, condenados, Cristo salva condenados. Las personas convictas son personas que han sido condenadas por la santa ley de Dios y necesitan ¿qué? Salvación. Por eso es predicada la ley. Este es el uso de la ley. ¿Sí? Predicaba Cristo la ley porque nadie puede anhelar la salvación si no experimenta primero la condenación. El evangelio no comienza con Cristo. Cristo tiene un plan maravilloso para ti, dice. ¿Y cómo lo sabes tú? No lo sabemos. No nos ha mandado Dios a decir que Cristo tiene un plan maravilloso para ti. Nos ha mandado decir, Cristo salva a los pecadores. ¿Eres tú un pecador? Y algunos por vergüenza dicen, no, ponerme yo en el lugar del pecador, dicen, me da pena. Me da pena, ¿qué van a pensar las gentes que soy un pecador? Acuérdese del que estaba al lado de la cruz. Y que le rogó a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, haciendo una oración pública. Una oración pública. ¿Estaría usted, no lo haga por favor, pero estaría usted dispuesto a pararse y decir, sí Señor, he transgredido, aquí delante de nosotros, he transgredido tu ley, te ruego que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Tú sabes, y comience a recitar sus pecados públicamente. Tú sabes que robé en tal parte, mentí en tal parte, codicié en tal parte, hice esto en tal parte, hice estas otras cosas más, y esto más, y esto más. Y todos los que están aquí alrededor mío no saben todo lo que yo he hecho en lo secreto. Mi vida es horrible y tú la conoces. Lo que yo merezco es solamente una sentencia de muerte y de condenación. Y vengo aquí solamente a suplicarte ¿qué? Misericordia y gracia. Entonces, no comienza con Cristo. Comienza con la ley que te trae convicción y te conduce ¿a dónde? Y te conduce a Cristo, ¿no? Mientras no entendamos esto, mientras no conozcamos cómo nos ve Dios, el Santo Juez Justo, no podemos anhelar a Cristo. Cristo salva a los pecadores. Entonces, No sé si queda entendido este punto. Nos cambiamos a Romanos 7, por favor. Hay más ejemplos, usted puede leer los evangelios y encontrar más ejemplos y darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿es mala la ley? O sea, si no sirve para salvar, ¿es mala? 7:12. Porque lo que nos resta aquí, lo que nos resta hablando de este punto, porque estamos hablando de en este contexto del evangelio, lo que nos resta es decir, bueno, ¿en qué me ayuda ya? La ley me trae convicción siendo inconverso, ¿verdad? Y ya siendo creyente, ¿qué pasa? ¿Qué relación tiene el creyente con la ley? La Biblia, fíjese bien, y esto nos debe de quedar muy, muy entendido. La Biblia siempre habla de que la ley, ¿sí?, la ley y la gracia son enemigos. Pero fíjese bien, son enemigos para efectos. Si tú los ves como instrumentos, ¿de qué? De salvación. Si tú ves la ley como medio de salvación, entonces se convierte en enemiga ¿de qué? De la gracia. Y choca. Y en ese sentido, son enemigos. Pero si tú la ves en su correcta posición, entonces la ley te ayuda. La ley te ayuda, ¿no? Entonces, ahorita vamos a explicar, ¿dónde está el problema? ¿Es mala la ley? Romanos 7:12, el apóstol Pablo dice, no, no es mala la ley, el problema no está en la ley. La ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, o justo y perfecto. El problema no es la ley. La ley tiene puros mandamientos perfectos, santos, justos, con letras de oro. ¿Dónde está el problema? El problema está en nosotros, que no podemos guardar la ley. O sea, lo hemos dicho otras veces, el problema está en el corazón humano. No se requiere. Bueno, yo estoy por proponer una ley aquí al Congreso, a ver cómo les parece a ustedes, ¿sí?, para que eliminen los semáforos. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el problema? ¿En los semáforos? ¿O está en mí que me paso a los semáforos? ¿Dónde está el problema? Dígamelo usted. El que se pasa a los semáforos, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, es absurdo decir, vamos a cambiar la ley, ¿por qué? Porque no la quiero o no la puedo guardar. ¿Sí me explico? ¿Dónde tiene que haber el cambio? Aquí dice, amarás a tu prójimo, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley porque odio a mi suegra. No es cierto, No la podemos, no podemos cambiar la ley. ¿Dónde tiene que haber el cambio? Tengo que amar a mi suegra. ¿Sí me explico? ¿El problema está en dónde? Está en mi corazón. El problema no es la ley, sino el corazón humano. No se requiere cambiar la ley, sino el corazón del buitre que ama la carroña. Si la tomas como medio de salvación a la ley, te haces enemigo de la gracia. Y la forma de solucionar, entonces, Romanos lo dice. Romanos 8, versículo 3 y 4. Como la ley no es un medio de salvación, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley no era débil en sí misma, sino era débil ¿por qué? Porque la persona que la tenía que guardar no podía guardarla por su pecaminosidad. Nosotros no la podíamos guardar. Entonces, como no era posible, entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo fue condenado por las transgresiones de todos los que creemos en Él. La culpa de nuestros pecados fue puesta sobre Él. La condenación que nuestros pecados merecían fue puesta sobre Él. Si nosotros creemos en Él, nuestra condenación ha sido castigada ahí. Hemos sido condenados juntamente con Él, muertos juntamente con Cristo. Este es el asunto. Como nosotros no podíamos, Dios envió a su propio Hijo. ¿Para qué? Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Ahora dice que ya no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. El asunto, el mal estaba ¿en dónde? ¿En la ley? El mal estaba en nuestro corazón. O sea, el mal estaba en la carroña, ¿no? En el carroñero. Había que cambiarle el corazón al carroñero para que comiera otra cosa, no carroña. Entonces, este es el asunto. La ley, le debemos a la ley de Dios, ¿no? Le debes a la ley de Dios. Cada uno le debemos y tenemos que pagarle. Tenemos que pagarle, o en Cristo, o por nosotros mismos. El juez justo de toda la tierra nos cobrará lo que debemos por todas las transgresiones que hemos hecho a su santa y justa ley. Su ley nos condena y le debemos. La hemos pisoteado, le hemos ofendido. Tenemos que pagarle. Usted tiene que pagarle. Le puede pagar pronto, pronto, si es llamado a cuentas rápidamente, ¿verdad? Quizás pronto, no lo sabemos, ¿verdad? A veces estamos diciendo, nos vemos la semana que entra y resulta que ya no vivimos la semana que entra, ¿verdad? Tenemos que pagarle ahora o al final de nuestra vida. Cuando somos convictos por la santa ley de Dios y acudimos a Cristo, entonces nuestros pecados y nuestras culpas están pagados. Él pagó en nuestro lugar. Él sufrió en nuestro lugar. Él padeció por nuestros pecados, fue condenado en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, siempre la condenación es en relación ¿con qué? Con la transgresión de la ley. Es menester predicar la ley. Si no, los hombres no saben a qué se van a enfrentar. Dios te juzgará a ti, a cada ser humano. Ya vimos, ¿no?, que tienen que ver los judíos con los mexicanos. Fue uno de los primeros sermones de esta serie, judíos y mexicanos. Ahora, entonces, el problema no es la ley, el problema está en dónde. ¿Ya lo ubicamos? El problema está en nosotros. No hay que cambiar, no hay que quitar los semáforos. Hay que poner amor por los semáforos. Amor por la vialidad. Amor para manejar a 35 kilómetros por hora. ¿Me explico? No, ¿por qué? ¿Por qué me ponen esa ley? ¿Ve cómo funciona la ley? Vas a tener que circular aquí a 20 kilómetros por hora porque aquí hay niños. Sale espuma por la boca. ¿Sí? Yo he descubierto, qué novedad, que así es el asunto. Que nos sale espuma por la boca, nos salen centellas por los ojos. Le digo a mi esposa, ahora predicando esto, digo, bueno, ¿por qué han ocurrido algunas cosas? Y digo, ¿por qué suceden estas cosas? Somos puestos para darnos cuenta cuánto rencor, cuánto odio, cuánta maldad, y la ley viene, pensamos a veces como, aún como creyentes, ¿sí?, que nosotros ya no somos tan malos, cuando en realidad, créanme que hay solamente hay una cosa buena en mi vida, se los puedo decir de esta manera, y creo en la vida de cada uno si creemos en Cristo. El haber venido a Cristo y la palabra de Dios es lo único bueno que hay en mi vida. Es lo único. todo lo demás está podrido. No hay ninguna cosa buena. Todo es hinchazón y podrida llaga. Y por más que uno intenta y quiere y procura, vienes encontrándote con qué. Con que el mal está en ti, ¿verdad? Y solamente a través del perdón y de la gracia que es en Cristo Jesús, puedes ser librado. Ya no andas conforme. O sea, por fin fui encontrado convicto, condenado y muerto con Cristo. Cada vez me tengo que recordar eso. Ya sé lo que soy, un gusano. Pero fui muerto con Cristo, fui condenado. Esta es mi única esperanza. Esta es mi única esperanza. Muerto con Cristo. Porque de otra manera tendría que enfrentar yo mismo. Y sería, sin lugar a dudas, enviado a la condenación. Y estoy seguro que tú también serías enviado a la condenación. A menos que Cristo sea tu Señor y tu Salvador, y el que pague las culpas y las maldades hechas por ti. Si tú vienes a Él y crees en Él y confías en Él y depositas toda tu carga y tus deudas en Él y te sometes a Él, te entregas completamente a Él, arrepentido y convicto, rogándole que te salve. Ese es el propósito de la ley, que te sientas condenado para que vengas a Cristo como el leproso y le digas: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para que vengas como el ciego: si quieres, puedes darme la vista. Si quieres, puedes perdonarme. Entonces habrá cumplido su propósito la ley, ¿no? Terminamos señalando solamente dos puntos sobre la controversia que existe para los creyentes en cuanto a la ley. O sea, este es un tema muy amplio, pero no podemos, los creyentes y la ley. O sea, si la ley no nos salva, entonces algunos tienden, si la ley no me salva, si no soy salvo por la gracia, entonces algunos tienden a despreciar la ley. Esta es la postura que se conoce como antinomianismo. Antiley, ¿no? Y apenas tú les dices a una persona, hermanos, que usted tiene que guardar la ley, obedecer la ley, venir a los cultos los domingos y todo. Me estás poniendo bajo la ley, pero yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia de mí. ¿Y la gracia te da libertad para transgredir el domingo? O sea, ¿qué me quieres decir? A ver, ponga la ilustración, creo que lo de los semáforos sirvió. Vamos a poner, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día del Señor. Creo que se me está yendo la idea, pero a ver si no es el... Sí, ya se me fue la idea. Ahorita, a ver si regresa. Ya ven que me pasa eso seguido, ya mis 88 años, ya empieza a fallarme un poco la memoria y se me escapan las ideas. Creo que tengo el... Yo no sé si es el mal de San... no sé quién... San Vito, yo no sé cuál sea ese. Yo no sé si sea ese mal, pero se me va la idea. O sea, el antinomiano tiende a despreciar la ley y tiende a escudarse y decir: no voy a guardar, como me quieres poner tú bajo la ley al obligarme a venir el día domingo. Dice: me pones bajo la ley. ¿Sí? Ahora, si usted me está diciendo que por guardar el domingo yo lo pongo bajo la ley, entonces, ahora cambie, ya me acordé de la ilustración, ¿no? O sea, era el asunto de cambiar aquí por semáforos. Entonces, yo ya amo la vialidad, el cuarto mandamiento es, no te pasarás los semáforos, ¿no? Entonces, como yo ya amo la vialidad, Y como yo ya circulo a 10 kilómetros por hora y respeto todas las señales, no me subo a las banquetas ni nada, nada por el estilo, entonces, y yo le digo, bueno, entonces, guarde, respete los semáforos. ¿Me estás poniendo bajo la ley? ¿Cómo lo escucharían ustedes? O sea, el hecho de que ames la vialidad, ¿te da derecho a pasarte los semáforos? No, ¿verdad? Y ese es el mismo sentido. Si somos justificados por Cristo, quien sufrió la condenación en nuestro lugar, y somos cambiados de corazón, ¿qué vamos a hacer? A guardar el día del Señor. Amamos la vialidad, no nos vamos a pasar los semáforos. Es muy sencillo, no sé si sirve la ilustración. Entonces, el antinomiano se ubica de esa manera, dice, no me pongas. Pablo le habla al antinomiano en Gálatas 5 y le dice, Gálatas 5:1, estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en yugo de servidumbre. Sí, la ley era para los judíos como un yugo de servidumbre. ¿Por qué? Porque estaban amarrados a un ceremonialismo que no les salvaba. Ahora, dice en el versículo 10, ya una vez que hemos sido hechos libres, dice, capítulo 5, estamos en Gálatas 5, en el versículo 13, dice, porque vosotros a libertad habéis sido llamados, o sea, en Cristo, ¿no? Solamente que no uséis la libertad como que, como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ya estás libre de la condenación de la ley. Ya, aquí estoy libre, fui condenado juntamente con Cristo. Salvado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A pisotearla? No. Voy a procurar que obedecerla, guardarla, ser un ejemplo. Ese es de lo que se trata el asunto. No convertir la ley, ¿sí?, en libertinaje. La salvación no es para pasarte los semáforos. Esa es licencia para pecar. Licencia para transgredir, como decía el doctor Treviño en su muy mal libro. Entonces, eso sería licencia para pecar. Si tú tomas la gracia como oportunidad para transgredir la ley, entonces como ya Cristo pagó por todos mis faltas, entonces ahora sí ya soy libre para poder cometer robo y adulterio. ¿De qué se trata? ¿Dónde estaba el mal? ¿Te libró Cristo para que siguieras pecando? No, ¿verdad? ¿Te libró para qué? Para hacerte santo. Entonces, todos esos argumentos son contrarios. O sea, no podemos despreciar. Usted entiende los conceptos ahora de cómo los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, decían, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es mi delicia pensar en ella. Amo tus mandamientos. ¿Se salvaban por la ley o por las obras? No, pero la gracia les conducía a amar la santa ley de Dios porque es bueno. No mientas. ¿Es malo? Es un correcto concepto. ¿Sí? No robes. ¿Está bien? ¿Te está diciendo algo malo la ley? ¿Te ofende que te diga no robes? ¿No? No codicies. No está bien. O sea, a ver, si robo me hace daño, si codicio me hace daño, entonces la ley me está diciendo lo que es bueno, lo que es correcto para mí, me sigue enseñando el bien, me sigue enseñando lo que es santa, justa y perfecta, me sigue enseñando lo que es bueno para mí, y si yo la guardo, ¿qué va a pasar? Dice, tendrás larga vida, no días de larga vida, serás prosperado. Esa es la obediencia, siempre tiene una recompensa. ¿Cuál? La bendición de parte de Dios. y la desobediencia, el castigo. ¿Se entiende? Es muy sencillo, ¿no? Ahora, el otro punto de para los creyentes y la ley, no debemos despreciarla. Ahora, hay personas que dicen, nosotros ahora ya hemos sido salvados por la gracia, entonces, ¿cómo le haremos? Como no saben cómo se efectúa el proceso de la santificación, lo veíamos hace algunas semanas en Irapuato, no saben cómo se efectúa el proceso de santificación, entonces se convierten en legalistas y dicen, bueno, yo ya he sido salvado por la gracia, por Cristo, pero cuidadito con que coman carne de puerco, porque entonces, o moronga, cuidado, porque se condenan. Entonces ya se pone bajo qué, o sea, ya me libré yo de una ley, y este viene y me acaba de poner otra ley encima, ¿no? O la mujer, con su pelo largo hasta acá, ¿no? Su pelo largo. Si no, ya les he platicado esa historia de una persona que estaba haciendo unos comentarios y dice, no hombre, dice que me encuentro a una hermana, dice, la muy perversa, ¿qué hizo? ¿Por qué decía algo? Se cortó el pelo. Yo dije, de haber hecho una maldad o alguna. No, se había cortado el pelo. Entonces, tenía el pelo largo, se cortó el pelo y era perversa, perdida. O sea, era lo peor de la escoria del mundo. Por cortarse el pelo. Imagínese usted. Entonces, no confundamos, ¿no? O sea, no nos vamos a poner bajo otra ley. Ya quedan liberadas las carnitas, la moronga, queso de puerco. O sea, todos los alimentos, porque lo que entra se va directo al baño, ¿verdad? Eso no, ni nos hace más ni menos, ¿me explico? Entonces, ese es el asunto, legalismo es listas, ¿no? Si usan pantalones, se condenan. Entonces todas las mujeres van así, puras faldas. Y esos pantalones de fulano de tal que me gustaban tanto, pues ya no se los va a poder poner. Imagínese usted. No, encontramos a la hermana en pantalones. Híjole. Qué pecado acaba de cometer. ¿Sí me explico? No. Claro, si usted usa unos pantalones inadecuados o una falda inadecuada, es lo mismo, ¿no? O sea, hay que vestirse decentemente, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, no listas. ¿Sí? Les recuerdo, hermanos, que no pueden ir al cine. Bueno, entonces, a ver, ya me cambiaste esta ley y me estás dando. Hay iglesias donde llegas y te dan tu lista. No vaya al cine, no vaya a los antros, no vaya. Y hay algunos que ya van así, el pastor dijo, y inmediatamente ya hasta los veo que le están apuntando. El hermano dijo, y ya le van a pedir permiso a sus papás para ir a los antros, no los dejen ir, no vayan a los. ¿Sí me explico? O sea, pero no por eso van a ser salvos. Entonces, lo que yo siempre les digo es, ¿qué encuentran? ¿Qué buscan? O sea, ¿no les ha parecido ya los juicios que Dios ha dado sobre esos lugares con tantas muertes? Yo siempre les digo a mis hijos y a veces me incomodo y me enojo. ¿Ustedes creen que yo sea capaz de enojarme? No lo digan. Me enojo porque les digo, bueno, ¿a qué van? O sea, realmente el no quisiera que Dios nos alcanzara a alguno de nosotros con algún juicio. Murieron 300 en un antro en Estados Unidos, otros 400 en tal parte, otros 100 en México, otros tantos en otro, y cada rato incendios, matazones, balaceras. Pero es que él no, es que yo no voy a eso, yo nomás voy. Pues sí, los otros tampoco iban a eso y acabaron su vida ahí, ¿verdad? La noche es para dormir. Ay, sí, ya se volvió loco el hermano. La noche es para dormir. ¿Me están oyendo bien? Es para dormir. Para descansar. Pones la computadora, la conectas y te duermes. Y te despiertas otra vez ya bien girito, ¿verdad? Como el teléfono que pones a cargar, se le cargas las pilas otra vez y ya te vas a reanudar el día. Así es el asunto, ¿verdad? Pero si tú quieres usar la noche para echar relajo, entonces se invierte todo. En la noche, ¿qué hay en la noche? En la noche, ¿hay borrachos en la noche? ¿Hay personas desequilibradas? O sea, en el día también, pero más. Se suelta el asunto en la noche. No en vano es un simbolismo. Tinieblas y luz. Los del día y los de la noche. Los del día y los de las tinieblas. Entonces, debemos de tener cuidado. Todo eso es, solamente lo estamos tocando así muy rápidamente. Terminamos entonces diciendo que, no podemos acercarnos a la ley por misericordia porque es implacable. Tenemos que buscar a Cristo. Los grupos que tratan de justificarse por medio de la ley están equivocados, como se llamen. Los evangélicos que introducen nuevas leyes y normas ponen bajo nueva ley a sus seguidores. No debemos odiar la ley, debemos amar la ley. Y me lo digo a mí mismo muchas veces. En lugar de decir, ¡ay! Quiten los semáforos. En lugar de decir, ¡te odio porque te pasan los semáforos! ¡Ya cambia! ¡Ya no te los pases! ¡Ya cambia! ¡No entiendes! ¡Te odio porque no entiendes! ¡A ti te estoy hablando! ¿Me explico? No digas odio la ley, di, me odio a mí mismo, me aborrezco, porque no puedo hacer lo que la ley. Encuentro que hay rebeldía en mí, ¿en contra de qué? En contra de la santa ley y del autor de este libro. Así de mala es la rebeldía. Contra ti he pecado. Contra ti. Los sentimientos de culpa, ya nos faltó tiempo para tratar eso. Los sentimientos de culpa que vienen como consecuencia de transgredir la ley de Dios son genuinos. Si usted va con un psicólogo para que le apapache, no sirve, porque son reales. Si usted vivió, tenía su conciencia aquí, un poco fue cauterizándose, y a lo largo de todos los años cada vez vemos que la conciencia de los hombres va siendo más que más bajita, ¿verdad? Sí, como que la resistencia al mal se va que disminuyendo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y cada vez, y ahora estábamos escuchando, no, el hermano Edgar, casi me desgarro yo las vestiduras allá adentro cuando hablaba de los niños de primaria. El hermano, sí lo escucharon en la clase, ¿no? Los que vinieron a la clase. Dice que estaban los niños, unos niños de primaria sorprendidos en actos indecorosos de primaria, ya no de secundaria ni de prepa, de primaria. Y dice uno, ¿cómo? Si en mis tiempos, ni todavía a los 6 años decíamos, ¿y la cigüeña dónde anda? ¿Por dónde entra mamá la cigüeña? Y ahora si hablamos de la cigüeña, se ríe un niño de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, solamente nos resta orar y pedir a Dios que nos ayude. Hay mucha rebeldía en nuestro corazón, mucha maldad en nuestro corazón, y somos necesitados de la sangre de Cristo para limpiar nuestros pecados y ser perdonados. Oramos, hermanos, por favor.